Vamos ya con la primera parte de este programa. Es resolución de problemas de química propuestos en los exámenes. Con nosotros van a estar la profesora Rosa Gómez Antón y el profesor Mariano Molero. Y ya, pues, lo de siempre. Profesora Gómez Antón, buenas noches y gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Profesor Molero, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con todos los alumnos.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, directamente, profesora Gómez Antón, vamos con la resolución de esos exámenes, de ese examen en la primera semana.
Sí, como es habitual ya en el equipo docente de la asignatura de Química 2, pues inmediatamente a la realización de la primera prueba personal en las dos semanas, pasamos a resolver el examen completo para que los alumnos sepan el resultado que han tenido al hacer el examen. Como en todas las intervenciones de Química 2, siempre recomiendo que tengan cerca una cassette para grabar la emisión por si vamos un poco deprisa, dada la limitación del tiempo, en resolver los problemas y ejercicios. De esta manera el alumno puede parar y escucharlo cuando quiera.
Y un lápiz también, por si acaso.
Un lápiz, un papel y una cassette para registrar todo lo que hacemos. Bueno, sin más preámbulos, y ya les he dado tiempo a preparar la cassette, vamos a resolver el examen que se propuso en la primera semana de Química 2. Empezamos en el mismo orden que estaba propuesto el examen, resolviendo el problema, después las cuestiones y por último hablaremos del tema. Como siempre, pues tomen lápiz y papel para ir haciendo, escribiendo toda la información que da el enunciado acerca de las sustancias que intervienen en el proceso químico. Un compuesto A de fórmula molecular C16H16, pues indica que es un hidrocarburo, solo tiene carbono e hidrógeno y fuertemente insaturado. Cuando sufre ozonolisis en medio reductor, es decir, ozonolisis en presencia de zinc y clorhídrico, se rompe en dos fragmentos, dando lugar a dos compuestos B y C. B, que nos da la fórmula molecular C9H10O, con lo cual ya nos está diciendo indirectamente que C tiene 7 carbonos, pues B dice que es un aldehído. Este aldehído, cuando se reduce, se transforma en D, que es un alcohol, que ha de tener la fórmula molecular C9H12O. Cuando este alcohol se deshidrata, da lugar a un alqueno y posteriormente se hidrogena, da lugar a un hidrocarburo saturado que se le denomina E. Y este mismo hidrocarburo E se puede obtener cuando reacciona el benceno con 1-cloropropano en presencia de cloruro de aluminio. Bueno, pues ya con esta pista sabemos directamente cuál es la estructura de E. El cloropropano con el cloruro de aluminio reacciona en un primer paso dando lugar a un carbocatión primario, que sería CH3, CH2, CH2, con una carga positiva, que evoluciona inmediatamente a la formación de un carbocatión secundario que es mucho más estable. Es decir, pasa a ocupar la carga positiva el carbono central, el 2. Y es este carbono central con defecto de carga el que se reacciona con el benceno mediante una reacción de sustitución electrófila aromática. Por tanto, es un producto alquilado del benceno, concretamente el isopropilbenceno, conocido comercialmente como cumeno. La fórmula molecular es C6H5, del que cuelga un CH-CH3-CH3. Bien, ya tenemos caracterizado E. Pues sabiendo que es un hidrocarburo saturado que viene de una hidrogenación de un alqueno, y este alqueno viene de una deshidratación de un alcohol que lo produjo un aldehído, pues podemos saber ciertamente ya que la estructura de este aldehído es el 2-fenilpropanal, es decir, C6H5CH-CH3-CH2, que da lugar al compuesto D mediante una reducción, que es el 2-fenilpropanol C6H5CH-CH3-CH2OH. Bien, ya tenemos caracterizado totalmente el producto B. Sabemos que C, que ya hemos deducido anteriormente que tiene 7 átomos de carbono, puesto que el otro fragmento B tenía 9, este compuesto C, que también es un compuesto carbonílico porque viene de una reacción de ozonolisis de un alqueno, pues cuando se oxida se identifica solamente ácido benzoico, C6H5CO2H. Luego esto indica que el aldehído de que proviene es el benzaldehído, C6H5CHO. Conociendo la naturaleza de B y de C, enlazamos los dos fragmentos. Por tanto, resulta que la estructura del compuesto A corresponde a la molécula 1,3-difenil-1-buteno, que es la que ha originado por ozonolisis los dos productos. Es decir, una vez que ya han determinado la naturaleza del compuesto inicial A, vuelven a repetir sobre él todo el proceso de reacciones que indica el problema para confirmar que efectivamente es esa estructura y no otro isómero del mismo. Bien, la segunda parte del problema decía, ¿qué compuestos presentan isomería óptica? pues presentan isomería óptica el compuesto A, el B y el D. Pues todos ellos tienen un átomo de carbono quiral. Con esto queda finalizado el problema.
Bueno, pues menos tiempo incluso, profesora Gómez Antón, del que pensábamos.
Es que es un problema bastante sencillo para que el alumno lo pueda resolver.
Seguimos.
Bien. Bueno, lo siguiente son las preguntas. Las preguntas, pues eran también muy inmediatas y muy sencillas. ¿Qué proceso de reacción se obtiene cuando el isobutano reacciona con bromo en presencia de luz ultravioleta? Bueno, nos está diciendo claramente que es una reacción radicálica. El bromo, por acción de la luz ultravioleta, se va a fragmentar en dos radicales que van a actuar en una reacción de sustitución sobre el alcano. El carbono más reactivo es el central, puesto que es un carbono terciario. Luego la reacción irá inicialmente hacia ese átomo de carbono, dando lugar al compuesto 2-bromo-2-metilpropano. Pero como también tenemos 9 átomos de carbono correspondientes a grupos metilos, también se introducirá, se sustituirá uno de los hidrógenos por átomos de bromo. Entonces, si consideramos que solamente da el derivado monobromado, pues el 3-bromo-3-metilpropano estará en una proporción de 1 a 9 frente al 1-bromo-2-metilpropano. También podríamos considerar que, como es una reacción radicálica, siguen reaccionando todos los átomos de hidrógeno hasta formar un compuesto polibromado, pero vamos a considerar solamente una primera sustitución. La pregunta B, que dice cuál es el producto de reacción entre el 1-metilciclopenteno con ácido bromhídrico, pues es una reacción típica de adición de olefina siguiendo la regla de Markovnikov. El producto resultante es 1-bromo-1-metilciclopentano. La reacción de ciclopenteno con permanganato diluido frío es una reacción de hidratación que da lugar a un glicol, al 1,2-dihidroxiciclopentano. Y por último, la reacción que tiene lugar entre el nitrobenceno con cloro en presencia de hierro es una reacción de sustitución electrofil aromática, pero como el producto aromático presenta un sustituyente desactivante, la posición más favorecida para que entre un átomo de cloro es la posición meta, luego da lugar al metacloro nitrobenceno. Como veis, muy inmediata la resolución y sin pega ninguna. La pregunta número 2, que dice qué tipo de indique los tipos de ruptura de enlace que tienen lugar los compuestos orgánicos, y ponga un ejemplo. Pues las rupturas son homolíticas y heterolíticas. La homolítica da lugar a dos radicales y la heterolítica da lugar a dos iones, que pueden ser aniones, no, que son aniones y cationes. Un ejemplo, pues que ellos pongan una molécula cualquiera y la fragmenten y que indiquen cuál es la naturaleza de los fragmentos obtenidos. La pregunta número 3. Indique cuál es la principal fuente de hidrocarburos y los procesos a los que se somete posteriores, tanto energéticos como sintéticos. Pues la fuente principal es el petróleo. Primeramente lo que se hace es una destilación fraccionada, separando un número determinado de fracciones de distinto peso molecular y distinto peso de ebullición. La fracción denominada nafta es a la que se somete a procesos de reformado y de craqueo para obtener los productos básicos de primera generación de la industria petroquímica, que son los que van a dar lugar a todos los derivados de las olefinas y todos los derivados de los aromáticos. Este es el esquema del proceso. La pregunta 4, ¿a qué se debe la transposición de Wagner-Merwin? Pues se debe a la distinta estabilidad que presentan los carbocationes primarios, secundarios o terciarios respectivamente entre ellos. Si, por ejemplo, estamos haciendo una reacción química en el que intermedio de la reacción por el que va a pasar, se genera un carbocatión primario y hay posibilidad que mediante desplazamiento de un radical alquilo se forme uno secundario o uno terciario, pues va a tener lugar efectivamente ese desplazamiento, esa transposición. Por eso ya hemos visto en el problema precisamente que hay un caso de transposición Wagner-Merwin, porque teníamos un clorpropano y al final el que reacciona es el isopropilo. Y por último, la última cuestión que hacíamos es indicar los mecanismos por los que puede transcurrir la polimerización por adición. La polimerización por adición es aquella que fundamentalmente se da en las olefinas. No hay eliminación al medio ni en ninguna molécula, aunque también hay polimerizaciones por adición en compuestos funcionalizados como puede ser isocianatos y glicoles, que da lugar a uretanos. Pero bueno, vamos a centrarnos en las olefinas, los alquenos, que son el 99% de los monómeros que se polimerizan por adición. La polimerización consiste en la apertura del doble enlace, es decir, en la funcionalización de los carbonos que soportan la insaturación. Estos carbonos se pueden funcionalizar por dos métodos, por una vía radicálica, mediante un generador de radicales libres, que puede generarse el radical bien por acción de la temperatura o de la luz, y también mediante catalizadores que dan lugar a intermedios iónicos, y pueden ser catalizadores aniónicos y catalizadores cationicos. Por último, hay un tercer tipo de catalizadores que conducen a la formación de polímeros altamente cristalinos mediante un proceso de polimerización por coordinación. Son los catalizadores Ziegler-Natta y dan polímeros muy ordenados, muy cristalinos, con muy buenas propiedades de estos materiales. Y ya por último, deprisa, voy a comentar el tema. Pues es muy sencillo, alquenos, lo dice claramente la pregunta, va diciendo los pasos que decir, alquenos, primero habrá que definir qué es un alqueno, para que se sepa lo que es un alqueno, qué estructura tiene, qué propiedades físicas van asociadas a esa estructura, qué tipo de isomería presenta, concretamente la geométrica, tiene que poner unos ejemplos, pasamos ya a las propiedades químicas, que son la reacción y la reactividad de esos compuestos, que fundamentalmente son reacciones de adición, aunque en algún caso concreto en las alílicas hay sustitución, y luego le pedimos que nos especificaran la reacción Diels-Alder, en qué consiste, a qué compuestos conduce y qué interés tiene en la síntesis orgánica. Con esto queda resuelto el examen de la primera semana.
Bueno, pues entonces, luego si hay tiempo comentaremos, pero vamos, si les parece, profesor Molero, con el de la segunda semana.
Pues bien, la segunda semana, pues la estructura del examen es similar a la de la primera, constaba de un problema, 5 preguntas y un tema, y bueno, vamos a ver un poco de una manera, digamos, lo más rápidamente posible, pero cuidando de que se sepa, que se entienda, cómo se podría resolver cada una de las partes. Bien, el problema, como siempre indicamos, sería conveniente pues hacer un esquema antes de empezar a resolver el examen propiamente dicho, un esquema donde quede representada todas las reacciones y toda la información que se me da en el problema. Ese esquema me indicaría, por ejemplo, que el compuesto A es un compuesto alifático, insaturado, con un pico en su espectro de masa de 110, con un calor de hidrogenación que es aproximadamente el doble del eteno. Toda esta información la tendremos que utilizar a la hora de resolver, y siempre insistimos sobre este tema de intentar hacer un esquema donde quede representado todo. Bien, pasamos entonces, una vez que hemos hecho este esquema general donde indicamos todas las características de cada uno de los compuestos, a la solución propiamente dicha. Bien, un dato, digamos, clave para poder resolver este problema es el dato del espectro que me indica, el espectro de masa que me indica con un peso del ion progenitor de 110. Quiere decir que este sería el peso molecular del compuesto A en cuestión. Bien, simplemente, puesto que me indica que el compuesto es insaturado y además presenta una adición a 2 moles de bromo, quiere decir que presentaría 2 dobles enlaces. El hecho de que aproximadamente sea el doble el calor de hidrogenación que el del eteno indicaría que los dobles enlaces estarían aislados, puesto que si estuviesen conjugados se produciría un descenso en el valor de la energía de hidrogenación. Bien, pues considerando entonces que también, como uno de los datos importantes, que no adiciona sodio, es decir, no reacciona con sodio, incluso en presencia de anhidro sódico, me indicaría que no hay un triple enlace. Como tenía una doble saturación, pues serían 2 dobles enlaces conjugados, 2 dobles enlaces totales. Como tenemos el dato del espectro de masa, pues podríamos plantear una ecuación en la cual indicaríamos que la fórmula molecular del compuesto, que sería CnH2n-2, indicaríamos, por tanto, que 110 sería igual a 12, que sería el peso atómico de carbono, por n, el número de átomos de carbono, por 2n-2, que sería el número de hidrógeno, multiplicado por el peso atómico de hidrógeno, que es 1, igual a 110. Resolviendo la ecuación nos indicaría que n es igual a 8. Quiere decir que el número de átomos de carbono es 8, por tanto, la fórmula molecular del compuesto sería C8H14. Dado que me indica que en la ozonolisis obtenemos 2 compuestos, un compuesto B con peso molecular de 30 y un compuesto C que tiene 6 átomos de carbono, podría ocurrir, si tuviese solamente un único doble enlace, pues tendría que ser de 2 átomos de carbono el compuesto B, pero dado que procede de una ozonolisis, tendría que ser un aldehído o una acetona. Dado de que el peso molecular es de 30, la única posibilidad es que se produzca la ruptura de los 2 dobles enlaces, produciendo 2 moléculas de formaldehído, cuyo peso molecular es 30, y por tanto B ya sería el formaldehído, ya sería identificado. Con respecto al compuesto C, me indica que tiene un número de átomos de carbono de 6, concretamente la fórmula es C6H10O2. Lógicamente procedería de una ruptura de un doble enlace, podría ser o un aldehído o una acetona. Como se ha producido 2 rupturas y han producido 2 moléculas de formaldehído, tendría que tener dos grupos funcionales, ya sea aldehído, cetona o dos aldehído, cetonas, etcétera. Teniendo en cuenta el espectro de resonancia magnética nuclear, que me indicaría que sería un compuesto bastante simétrico, puesto que a pesar de tener 6 átomos de carbono únicamente presenta dos señales, y puesto que la relación de hidrógenos me indica que es de, concretamente en dos señales de 6 hidrógenos a 4 hidrógenos, no podría ser un aldehído, por tanto tendría que ser una dicetona el compuesto. Por tanto, con una estructura muy simétrica, tendría que ser concretamente la 2,5 hexanodiona, sería el compuesto C. Obviamente, como tenemos la estructura de la fórmula de formaldehído que hemos indicado anteriormente, y tenemos la fórmula del compuesto C, obviamente podríamos reducir cuál sería la estructura de A, y concretamente tendría que ser, no puede ser otro, más que el 2,5-dimetil-hexanodieno-1,5. Por lo demás, una vez que tenemos ya la estructura de A, pues es inmediato determinar las estructuras de los otros compuestos intermedios. Por ejemplo, D, pues sería la consecuencia de la adición de dos moles de BRH, siguiendo la regla de Markovnikov, y sería únicamente el D, podría ser únicamente el 2,5-dimetil-2,5-dibromohexano. Como consecuencia del tratamiento con KOH alcohólico, se produciría la deshidrohalogenación y obtendremos el compuesto E, que sería un isómero, me indica también en los datos del problema, un isómero del compuesto A, pero con dobles enlaces conjugados, por tanto, con un notable descenso de la energía de hidrogenación con respecto al doble del eteno. Por tanto, el compuesto E sería el 2,5-dimetil-hexadieno, que por tanto, al presentar dobles enlaces conjugados, puede producir una reacción de condensación tipo Disalder, y al reaccionar con el ácido maleico puede originar un derivado del ciclo heseno que me indican en los datos del problema. Por tanto, F sería un compuesto cíclico derivado del ácido 3-heno, ciclobenceno dicarboxílico 1,4, con dos metilos en las posiciones 2 y 5 del anillo. Por lo que se refiere a la segunda parte, dice que qué le ocurriría cuando D se sometiese a un proceso de oxidación enérgica, puesto que es un derivado halogenado saturado, prácticamente resistiría muy bien la oxidación, solamente en condiciones extremas se podría romper formando pues una serie de productos de degradación que podrían llegar hasta simplemente obtener ácido bromídrico y CO2 y agua. Por lo que se refiere a las preguntas, la primera de ellas me indica representar los estereoisómeros, excepto los conformacionales, de tres compuestos, concretamente el 2-cloropentanona-3. Bien, pues entonces los isómeros que se pueden presentar en el caso primero serían simplemente pues un par de enantiómeros debido al carbono asimétrico en posición 2 del compuesto en cuestión. Por lo que se refiere al compuesto B, pues tendría tres estereoisómeros, un par de enantiómeros que corresponderían a las posiciones trans de los dos cloros con respecto al anillo del ciclo butano, y un isómero meso que correspondería al cis del 1-cloro ciclopropano. Con respecto al compuesto C, únicamente presentaría un par de isómeros cis-trans en función de la posición relativa con respecto al doble enlace de los hidrógenos y de los grupos fenilos. En la segunda de las preguntas, pues simplemente tendríamos que representar las diferentes posibilidades de deslocalización, bien sea del radical o bien sea del par de electrones positivo o negativo sobre los sistemas aromáticos a los cuales está unido. Concretamente, en el primer caso, pues tendríamos fundamentalmente la posibilidad de localización del electrón deslocalizado del nitrógeno a lo largo del sistema aromático. Y tendríamos pues tres estructuras resonantes que justificarían la estabilidad de este estado intermedio. Lo mismo ocurriría en el segundo caso, que obviamente la carga negativa del carbono situado unido al grupo fenilo podía deslocalizarse pues bien en las posiciones orto y para del sistema aromático, o bien también otra estructura resonante sería la de localización por resonancia con el grupo carbonilo que está en posición alfa. Y con respecto al tercero de los compuestos, simplemente tendríamos la posible deslocalización de los electrones del grupo carbonilo pues a lo largo del sistema aromático, y obviamente pues esto es tendríais que tomar un papel e intentar ver las distintas posibilidades que se tienen y que llegan a ser pues de 7 posibilidades que justifican la estabilización del compuesto. En cuanto a la tercera pregunta, la técnica más adecuada de separación sería la cromatografía de gases, y la identificación se haría en función de los tiempos de retención, que serían los tiempos que me medirían la mayor o menor interacción que tendría lugar con cada uno de los compuestos con una fase activa contenida en la columna, en el relleno de la columna, y la cuantificación se podría hacer por las áreas de los picos respectivos. Concretamente, en este caso, considerando que son los tres compuestos tienen grupo funcional análogo, es una cetona, pues es previsible que el orden de salida, orden de elución y por tanto los tiempos de retención variarían según el peso molecular. Por tanto, primero la cetona, después la butanona y tercero la pentanona 2. Con respecto al 4, a la pregunta 4, tendríamos pues simplemente en el primero de los casos, en el caso A, la adición de HBr al 2,3 de bromo butadieno, pues a alta temperatura tendríamos un control termodinámico de la reacción, por tanto se produciría fundamentalmente la adición de tipo 1,4. Como consecuencia, el producto principal sería pues el 2,3, el 1,2,3 dibromo penteno 2, que sería la consecuencia de la adición 1,4 de BRH al compuesto inicial. Y el producto secundario pues sería concretamente el 2,2 dibromo, 2,2,3 dibromo buteno 1. De la misma manera, la adición de un segundo molecular de HBr conducirían pues a la formación de los compuestos X y Z, que serían concretamente pues el X sería el 1,2,3,3 tetrabromo butano, el Y sería concretamente el 1,2,2 dibromo 1,2,2,3 tetrabromo butano, y por último el Z, que sería el 2,2,3 tetrabromo butano. Es un poco, quizá estamos
fuera de tiempo, profesor Moreno. Bueno, de todas maneras hay un espacio pendiente con usted, que además es una deuda porque el año pasado le cortamos gravemente en el programa. Si le parece, profesor Molero, ponemos punto final aquí a este repaso de los exámenes. Bueno, siempre quedará algo para recordar a los alumnos, pero si le parece, nos despedimos hoy y volveremos a estar con usted y esa química aplicada en la industria. Sí. ¿Le parece, profesor Molero?
Pues bien, realmente no quedaba nada que simplemente.
Profesora Gómez Antón, gracias. Profesor Molero, gracias y hasta muy pronto.
Pues vale, gracias.